Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú Electoral.
Todas las mañanas, con mi taza de café, me siento en la gloria escuchando el Revolú de Canal Sur. El Revolú,
¿qué más se puede pedir?
Pero a ver, ¿de dónde eres?
Manuel, de Andalama de Almería.
Dale, así me gusta. Leche.
Ahí está. Bueno, él ha dicho bien, ha dicho al final quién era y de dónde
claro,
nos llamaba.
Claro.
Perfecto, Manuel.
Yolanda, que a diestra ese a la audiencia.
Nos queda corto ya cuando no cantan, ¿no?
No, por favor.
Que estás incitando. Los que,
no, los que no cantan también tienen derecho.
Hombre, por supuesto.
Venga, Reyes, que se ha perdido
los desafinados,
las últimas ediciones.
Es, esa canción tan bonita, los desafinados también tienen corazón. ¿No la conoces?
No.
Esa samba. Después la pones, por favor. Los desafinados también tienen corazón.
Es que vale, últimamente todo el mundo canta.
Bueno,
y además lo hace bien.
Un día vais a cantar.
Oye, un día vamos a hacer. Ah, se me acaba de ocurrir, creo que tiene posibilidades. Escucha, Diego, atiende, por favor.
Atiendo.
Y Javier, Atán.
¿A un tema del día, por ejemplo?
Atán, no. Que un día el Revolú.
Sí.
Las noticias que deis. ¿Las deis cantando?
Ah, mira, bueno, mira, qué buena idea.
Me parece genial.
Vamos, estoy loca de contenta.
¿Cantando o dando el cante?
Las dos cosas, vale. O se canta o se da el cante.
Vale.
Pero
bueno, tú también dices los titulares cantando, ¿no?
Eso ya es un poco difícil.
¡Anda, amigo!
Maite Chacón, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Marta Sánchez.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
La joven Marta. Reyes Calvillo, buenos días.
Sí.
La hidrolatada. Idolatrada. En el Canal Fiesta, gracias. La idolatrada voz del Canal Fiesta Radio. Javier Fuentes.
Javier.
Agua.
Agua, agua.
¿Estás bien o estás en el taxi?
No, estoy muy bien, sentadito esperándote, Jesús.
Vale, vale, vale. Es que el otro día lo pillamos en el taxi y él, por no decirnos nada, allí con el taxi lleno de gente, dio lo que pudo de la crónica. Y vosotros, ¿qué le pasa a Javier? ¿Qué le pasa a Javier? ¿Qué le pasa a Javier? Bueno, y como esto es un poco loco, pues no quería él dar el cante. Diego Abollado de la Pascua, buenos días.
Bonjour.
Y Miguel Ángel Parra, licenciado, buenos días.
Buenos días.
Hoy sale la primera hermandad del Rocío. Córdoba emprende su camino de 9 días.
Pues sí, uno de los recorridos más largos y duros de toda la romería. Son más de 200 kilómetros y 9 días por delante hasta llegar a la ermita para presentarse a la Blanca Balomón. Un camino que arranca con la tradicional misa de romeros esta tarde a las 4 y una salida que va a llenar todo el centro de Córdoba y lugares emblemáticos como la Mezquita Catedral, donde harán una parada antes de poner rumbo a Huelva. Y esta hermandad cordobesa está considerada una de las que afronta el camino más exigente, porque hay mucha carretera, etapas que se hacen eternas y un calor que ya empieza a apretar, pero la cosa está muy clara, porque las ganas pueden con todo, así que mucha suerte Romero, mucha suerte Córdoba, nos vemos en la aldea.
Vigorra, buenos días, ya ha sonado el pistoletazo de salida para Rocío.
Está prohibidísimo eso.
Será el cohete,
¿quién es este?
¿No?
¿Cómo se llama?
Me encanta ese señor.
¿Cómo se llama? ¿Quién es? Deténganlo.
Te vacilan hasta los oyentes, Vigorra.
De verdad, ¿eh?
No, pero eso...
Mira, si que yo he revisado mis palabras porque hoy Córdoba realmente podría
no,
darlo
no,
también.
No lo digas.
Pero...
cuidado.
Sabe, no, hasta los oyentes.
Los oyentes que hacen eso caen en la cuenta de que no se debe decir.
Y todo se pregunta.
De que no se debe decir, porque el DVD y el DVD, ¿qué más llevan los políticos?
No,
lo
no,
del
no, DVD. Claro, es que es lo mismo DVD que debe.
Pero los políticos... Ayer el último fue Feijóo. Cuando quieren hacer más fuerza, dicen DVD como creyendo hacer más fuerza.
Claro, no,
y
es al contrario.
La duda, justamente.
Claro, claro. Pero en algunas ocasiones hay que decir DVD,
claro,
que a veces hay una hipercorrección, también, se comen la D y queda mal.
No, no, pero ellos hacen la D como para hacer más fuerza y es todo lo contrario.
Claro.
Ayer mismo se lo pillé a Feijóo. El DVD. DVD.
Claro.
No, no, DVD.
Y luego estaba Melody que cantaba un dabada. Que era.
Y el DVD. El DVD. Después llegó el CD. ¿No?
Y luego
el long play. El long play.
El DVD ya no hay donde
el
verlo.
DVD.
No hay donde verlo.
No hay donde verlo. No, no.
Una paella instantánea es el último invento japonés del que nos da cuenta Reyes.
Valencia.
Pues la cosa es que una empresa japonesa, que es una de las empresas también responsables del ramen instantáneo, ahora ha sacado una paella instantánea. La paella dice que lo que tiene es un profundo y tradicional sabor a España, hecho, además, esto me ha llamado mucho la atención, con caldo de habichuelas, pimientos y un intensísimo regusto a gambas. Yo creo que aquí los valencianos ya se están tirando de los pelos. Encima sitúa pues a un chico japonés que se ve que viene a hacer turismo en distintas zonas de España. Y oye, por la cara que pone, parece que le gusta bastante. También tenemos que partir de la base que, de que, claro, si la empresa hace ramen, que es una comida típica japonesa, en plan instantáneo, y tiene las ventas que tiene, imagino que para ellos haber lanzado una paella instantánea tiene que ser un motivo de orgullo.
Y eso que se mezcla con agua como el ramen. Sí. Se menea.
Se mezcla con agua, se menea y te lo comes.
Por favor.
Ya te como.
A ver, para el camino de Rocío de Córdoba, que le quedan 9 días.
Pero 5 minutos tarda.
Un ya te como de paella, no, pero no,
5 minutos.
No para sorber, sino.
No, ahora lo vas a escuchar. ¿No? Ahora, mira, te va a quedar claro, escúchalo. Cuando lo escuches, te va a quedar clarísimo.
Paella.
Y de Valencia a Granada. Pero vamos a hablar, en lugar de mujeres, de ensaladilla rusa, ¿no?
Sí, de ensaladilla rusa, porque se ha celebrado este fin de semana pasado el segundo campeonato de Granada de ensaladilla rusa, que se llama Trofeo Media y Chef, la segunda edición, y ha habido 10 restaurantes que quedaron finalistas. Y se conocen, ya queréis. ¿Tenéis curiosidad por saber quién ha ganado?
Sí, sí, ¿quién ha ganado, por favor? Ha perdido, no, lo que tenemos curiosidad por saber si Cunini ha perdido su trono.
Supuesto.
¿Cunini ganó la primera edición?
No, Cunini, Maite, sí, mía, Cunini.
Sí, pero yo siempre voy a Cunini a probar la ensaladilla, pero seguramente no se habrá presentado porque no está Cunini entre los tres primeros.
Cunini está por encima del bien y del mal.
La ganadora de esta edición ha sido Vos Taurus, que se ha llevado el premio de oro a la mejor ensaladilla rusa de Granada 2026. Hay el reconocimiento a la ensaladilla con más sabor Granada y mejor maridaje con cervezas Alhambra. Toma ahí, metido ya cervezas Alhambra ahí de publicidad.
Habrá pagado.
Claro, te diré. Terminó en manos de El Trillo, que además consiguió también el bronce del campeonato, y la plata fue para la propuesta presentada por un bar que se llama Bar Rojo. Eso lo digo por si alguien está en Granada. Bueno, me escuchan en Granada.
¿Conocemos alguno? Hay mucha gente ahora mismo en Granada.
Javier, ¿tú conoces alguno de estos?
Yo he ido al que ha quedado el tercero, El Trillo.
El Trillo.
Está muy bueno. Sí, ahora tengo que ir al Vos Taurus, ¿sabes? Sí, de verdad.
Y al Rojo, ve también al Rojo, que no muerde. Ve también al Rojo, que no muerde.
Bueno, pues dicen que el nivel ha sido muy alto y está todo el mundo muy contento. Se reunieron cocineros, hoteleros, periodistas, gastronómicos para elegir la mejor propuesta de este año, y ha ganado Vos Taurus. Habrá que ir a probarla.
Felicidades a los premiados. Carlos Álvarez, esa gran voz malagueña, regresa al Metropolitan de Nueva York para protagonizar una ópera en español.
Mira, esto es increíble, ¿eh? Hoy, 14 de mayo, estreno mundial absoluto, el Metropolitan. Tú sabes que el Metropolitan mueve un público, lo más granado de la sociedad neoyorquina, estar allí. Estreno, ¿de qué es la ópera? ¿Cómo se llama la ópera? La ópera se llama El último sueño de Frida y Diego. Así que lo que estamos hablando es de que en la noche de los muertos, Frida, que ya había muerto, y Diego Rivera, que le faltaba poco, se reencuentran en la fiesta y se dicen pues lo que no se pudieron decir en su relación. Uh-huh. Dicen que está estupendamente. Lo curioso, que es en español, creo que es la primera ópera en español. Hay mucha gente que está diciendo, mucha sociedad, muchos de los que están implicados y están muy, muy relacionados con Trump, que eso de que el Metropolitan ponga una ópera en español, que ya ha hecho, que en italiano todavía, pues bueno,
no vale,
ya, está, ya está feo, pero bueno, en español
vamos, ¿entiendes?, conquistando.
Así que muy bien. Y hombre, es muy bonito. Carlos Álvarez ha hecho un cambio físico increíble, no te puedes imaginar. Lo han engordado y ha hecho un cambio. Yo lo he estado viendo. Vamos, es Diego Rivera absolutamente. Vamos,
pero lo han engordado falsamente, ¿no?
Con prótesis. No sé si ha sido con prótesis.
Ha hecho al revés que todas las actrices ahora. están todas poniéndose esqueléticas, ¿no? Y él ha hecho lo contrario.
No sé si la han engordado con carbohidratos o con espuma o con espumillones, pero han engordado y el cambio es grande. Hay mucha expectación, la verdad, porque es un estreno mundial. Y además, hay un día, el 30 de mayo, que todos los cines, muchos de los cines lo van a retransmitir. Ay, en todo el mundo.
Ah, ¿sí?
Que hay el 30 de mayo hay una conexión ahí. Y hombre, es muy bonito porque el Metropolitan, fue el que le dio a Carlos Álvarez el éxito absoluto con aquella mítica Traviata de hace tantos años, donde él cantaba una de las arias más bonitas de barítono que se ha escrito en la historia de la ópera y que vamos a escuchar un poquito si Javier Reyes quiere.
Y algún día, Diego, nos podrías contar el éxito tan monumental que tiene Frida Kahlo, que sigue teniendo, wow, ¿verdad?
Sí, es como un icono, vamos. Y tú sabes que el otro día, es que yo quería escuchar a Carlos Álvarez un poquito, espérate. Y quería yo cantar, pero claro, no me has dejado tú. Ahora me has interrumpido mi carrera, Maite.
Ay, 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 ay.
Mira, es muy curioso, porque lo que tú decías de Frida Kahlo, en Europa, en toda Europa, solamente hay dos cuadros de Frida Kahlo, solamente. Ahora, si el gobierno mexicano lo permite, vamos a tener uno de los mejores colecciones de cuadros de Frida Kahlo en Santander. Pero solamente tiene el Pompidou dos cuadros de Frida Kahlo. Es decir, que todo este boom...
¿Te refieres a la colección de México que viene
Yelman,
a España?
A la colección de Yelman que viene o que se presta o que no se sabe. ¿No? Pero tú fíjate lo curioso que es. En España no hay ninguno. En Francia están los dos.
En España no hay ninguno.
No, en el Reino Unido tampoco. Solamente hay dos en el Pompidou.
Pero bueno, en cambio aquí hemos visto exposiciones de
Sí. Bueno, y ahora mismo es una de las probablemente la mujer artista más demandada, más solicitada y más pedida y querida además por el público, bueno, porque es un icono,
¿no? Récord en la subasta, ¿os acordáis? En la cama,
aquella obra,
se convirtió en la mujer que ha vendido a subastar una obra suya más cara.
Bueno, pues buena suerte a Carlos Álvarez en su reestreno en el Metropolitano.
Que fue donde él encontró
donde encontró el éxito internacional.
Plataforma de lanzamiento. Miguel Ángel Parra, Rod Stewart felicita a Rey Carlos de Inglaterra por los cortes que le dio a Trump cuando estuvo en el reciente viaje.
Pues durante la celebración de los 50 años de una fundación que preside el propio Carlos III y en el Royal Albert Hall, y el mítico cantante de... británico se acercó y le dijo muy sutilmente: permítame decirle, bien hecho en Estados Unidos, estuvo magnífico, absolutamente magnífico, puso en su sitio a esa sabandija. Se refería a lo que le dijo a Donald Trump durante la visita de los reyes británicos a Estados Unidos, el que le dijo que, bueno, que... Sí, Trump, ¿os acordáis, no? Le dijo que si no hubiese sido por los americanos estarían hablando alemán en Inglaterra, alemán, y él le dijo, si no hubiese sido por nosotros estaríamos hablando francés. ¿No?
Qué tontos son esas cosas. Además, siempre va a ganar el rey, porque el rey está educado para saber poner las cosas en su sitio finamente. Es la única educación que recibe, quiero decir, de manera especial.
Es alucinante, porque ayer con el líder chino dijo que era un líder estupendo, el líder chino, porque él nunca mentía. Porque Trump nunca mentía. Dice unas infantiladas tan grandes y tan absurdas.
Es de chiste, es de meme, vamos, puro.
Sí, es que no, tiene... Nunca... Tiene la... Iba a hacer una referencia al carnaval, pero digo, tiene la baliza ya integrada en la cabeza para que lo veamos desde lejos, ¿no? Para que veamos que hay un peligro desde lejos. Él lleva ya la baliza en la cabeza integrada.
Y tonto.
Por eso el tonto y su baliza. Tonto,
que viene. Bueno, vamos a seguir en Inglaterra, el lugar donde nació Winnie the Pooh.
Ashdown Forest, en el sur de Inglaterra, es el bosque que inspiró las historias de Winnie the Pooh y cumple 100 años. Que fíjate que yo pensaba que Winnie the Pooh
era más joven.
Era más joven.
Como yo, ¿no?
Era de nuestra generación.
Yo te parezco más joven, yo te parezco más joven también de lo que tengo. Sí.
Ahora, más que Winnie, más
sobre todo
Winnie.
Ahora.
Este lugar es el escenario real que Milne utilizó para crear el Bosque de los 100 Acres. Y con motivo del centenario, la zona ha preparado actividades especiales y rutas para recordar el legado del personaje y también para poner en valor este espacio natural protegido, que todavía conserva rincones como el famoso puente. No sé si te acordáis.
El puente de Winnie. Qué bonito. Ah,
pues nada, a pasearse por allí, por el quien pueda. Por el bosque. Por el bosque, por el parque. Doctora Garrido, novedades sobre el estado de Tita Cervera.
Pues mira, os acordáis que Tita Cervera, la baronesa, tiene 83 años, se puso malita, tuvo que ser evacuada en helicóptero, estuvo una semana en Barcelona ingresada en una clínica, recibió el alta y se fue a su residencia de San Feliu de Guíxols, en la Costa Brava. Ahí continúa recuperándose, pero los médicos están preocupados. ¿Por qué? Por el estado de sus pulmones. Están siendo monitorizados para evitar posibles complicaciones respiratorias derivadas de la neumonía que padeció. Vale. Sí. Entonces, para evitar sobresaltos y demás, están allí, están. No han trascendido todos los detalles de lo que le ocurre, porque están ahí que lo cuentan a cuentagota, pero sí que le han recomendado reposo, tranquilidad y supervisión permanente. En medio de toda esta situación, ha llamado la atención el regreso de su hijo Borja Thyssen.
Para darle la lata.
Que se han tirado años sin hablarse, con tiranteces y demás, él con sus dos hermanas también, con su madre, pero ahora se ha instalado en la casa de su madre.
Está buscando el testamento.
En la casa de su madre y nada, está muy pendiente de él. Está muy, muy pendiente de él.
Que las familias se reconcilien en esos momentos, hombre.
Claro, claro.
No seamos mal pensados.
Es verdad que no es lo mismo que el niño vuelva a una casa chica que a San
Fernando.
A San Fernando de Guíxols.
Ahora,
si no se pone buena en ese lugar, en ese lugar paradisiaco de San Feliu de Guíxols, es que está muy malita.
Qué bonita la Costa Brava y qué poco conocida por los propios habitantes de este reino, del reino de España.
Pues mejor que si no se masifica.
Mejor.
Bueno, pero vienen de la República de Francia.
Bueno, nada, que se recuperen.
Se buscan vecinos, esto nos lo va a aclarar Javier Fuentes, que parece la película de Berlanga. Se buscan vecinos que adornen sus balcones para el Corpus de Sevilla.
Oh, qué bonito.
¿Pero vecinos para ponerlos en los balcones o qué?
No se buscan desfigurantes, se buscan vecinos que quieran adornar. Y es que la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento trabaja en involucrar a residentes y comerciantes con la dificultad de que el recorrido de la procesión pues está dominado por los apartamentos turísticos y la franquicia. De esta forma quieren
que
los jóvenes...
Es muy fácil, cuando llegan los guiris al aeropuerto, que le den una banderita para que la pongan los balcones.
Quieren que los jóvenes y los negocios pues mantengan vivo este patrimonio histórico y también el concurso que habrá este año pues va a repartir más de 15.000 euros en premios en las categorías, son de altares, escaparate y balcones, y cuentan con galardones de hasta 3.500 euros. Las redes sociales ya se han hecho eco y las críticas no han faltado. Hombre. Por ejemplo, comentarios como no es que se busquen vecinos para adornar el Corpus, se buscan vecinos en general.
Yo quiero decir una cosa.
Uno que me ha parecido muy curioso que dice, bueno, pues que se los pidan a Netflix los vecinos.
También.
Bueno, que tú vives en la calle Sierpe.
Mi familia, yo me fui de mi casa, yo llevo muchos años viviendo fuera.
Chica, tú perteneces
pero en la calle
Sierpe.
No, sí, Casa Calvillo, pues
claro,
en la esquina
el comercio,
esa era,
¿no? El comercio, claro, bueno,
de mi abuelo. Y no es que vivamos ahí, sino que eso era el bade que mi abuelo cogió trabajando y tal. Bueno, historia. Y cuando yo era pequeña, la calle, nosotros seguimos adornando el balcón, pero hay fotos de muchísimos balcones adornados. Bueno, yo creo que el año pasado, te diría que como balcón adornado, podíamos ser casi el único de la calle.
No me digas.
¿Por qué? Porque no hay vecinos, que no hay gente.
Si ahora lo único que hay adornado en los balcones son la gente cuando cuelga las cositas para atenderlas.
La toalla de la playa, que se han ido a la caleta en el come y han vuelto.
Esa gente no tiene cultura, la gente que viene fuera.
Yo tengo que decir una cosa, yo me acuerdo de amigos que han venido de fuera y han visto alguna vez el previo del Corpus, la víspera, y la verdad es que es muy bonito.
El día, la víspera.
Es muy bonito lo de los adornos.
Y los escaparates.
Los adornos. Es súper bonito. Es una pena porque la verdad que realmente
gente
bonito,
hay,
muy bonito, vamos.
Quedamos cuatro.
¿Cuándo es este año el Corpus?
El 4 de junio, jueves. 4.
Mira cómo lo sabe. 4 de junio, ahí, sin pensarlo. Bueno, según la ciencia, no, claro, ¿qué va a ser? Dice, jueves, claro.
Claro.
Hay tres jueves al año que relucen más que el sol, el Corpus Christi.
Y creo que Santo, esa frase también está prohibida aquí.
Eso es un dicho ancestral. Pero, y todavía reluciría más si limpiaran un poquito más la ciudad. Si la ciudad estuviera un poquito más limpia, reduciría muchísimo más. Bueno, según la ciencia, las mujeres atractivas eligen a hombres menos atractivos. Reyes.
Sí.
Reyes, tú que eres la más atractiva, vamos.
Elegimos a hombres menos atractivos porque la satisfacción de los hombres, al parecer, según este estudio que ha hecho Journal of Personality and Social Psychology, lo que dice básicamente es que los hombres sí eligen a parejas porque relacionan su satisfacción con el atractivo físico, pero la satisfacción de las mujeres depende menos del atractivo físico del marido. Buscan más estabilidad, compromiso, inteligencia, apoyo emocional. Y claro, lo que ocurre es que los hombres, que a lo mejor físicamente no son tan agraciados, compensan ese físico promedio con carisma, humor, creatividad, conversación y confianza. El estudio también dice que las mujeres que son atractivas, quizás lo que busquen a su lado es una persona pues que brille un poco menos. Yo tengo que decir, como persona de 32 años, que para cómo está el mercado, tampoco estamos para ponernos exigentes. Porque entramos ya en una edad en la que el que no está divorciado viene ya con dos hijos, el que no sigue viviendo con la madre. Entonces, chica, todo en la vida no se puede tener.
Bueno, pero un poquito exigente sí hay que ser.
Un mínimo,
y tú
un mínimo.
Tienes 32 sí, mira, y eres exigente, además.
Yo con que sea un adulto funcional.
¿Y qué es un adulto funcional?
Con que sepa poner una lavadora y hacer un poquito una declaración de Hacienda, a mí ya empieza a valerme, ¿eh?
Pues yo no sigo,
a mí ya empieza a valerme.
Yo estoy fuera de mercado.
Que Reyes está
fuera de mercado.
Que Reyes está descartando.
A mí me
¿Tú has hecho alguna vez la declaración de la renta?
Yo lo he hecho en mi vida, la declaración de la renta. Y lavadora, he puesto otra lavadora que tenía que era más fácil. Ahora ya no puedo.
¿Tú has hecho alguna vez la declaración de la renta?
La renta en mi vida, ni pienso. Vamos.
Pues,
que me la hacen.
Tú, Javier, has hecho. No, ya sé que tú. ¿Cómo voy a dudar de ti?
Pero Javier, tú has puesto una lavadora. Tú has puesto una lavadora. Y así salió la ropa toda.
Javier es un hombre blanco.
Yo le preguntaba a Fuentes. Fuentes, tú has. Sí, sí, total. Totalmente de su casa y transportista y todo.
Lo llevan así. Lo llevan así.
Javier Fuentes, ¿tú has hecho alguna vez la declaración de la renta o todavía no la tienes que hacer?
El año pasado. No, ya la tengo.
¿Y qué
que
te
hacer
salió? ¿Te saldría?
Pues a mí me salió a pagar por todos lados porque tenía pagadores.
Claro. Tenía pagadores varios.
He pagado ya por todos lados.
Bueno,
he pagado por mí, por todo.
Maite, que es la más despistada del Revolú, de este equipo, de esta banda, nos cuenta la siguiente noticia. ¿Dónde están?
Me siento tan identificada con la gente que pierde cosas,
totalmente,
¿verdad?
Yo la pierdo. Vamos.
Yo vivo siempre aterrada.
Sí, ese es lo peor. Porque ¿verdad? Después aparece, pero el problema es de dónde he puesto esto. Y esos minutos, sí, sí. Y la persona que está al lado de ti sufre mucho.
Y grito.
Y dice otra vez.
Otra vez. ¿Qué es lo último que has perdido?
Pues perder de verdad ya.
Perder
que no,
algo
ya,
que te...
Las llaves, además, por las llaves me da igual, porque pueden entrar en casa sí. Y salir. Pero había el llavero, una maravilla, era una moneda de 100 escudos de Isabel II, que era buena, bueno.
¿Y cuánto tiempo hace eso?
Eso hace dos semanas. No. Esto es de verdad.
Tú pierdes muchas cosas, Diego.
Pero digo yo pierdo mucho.
Que hace poco tiempo que las perdiste.
Sí,
cabeza, tú pierdes cada...
No, yo pierdo constantemente. Bueno, una gafa de sol he perdido después también.
Te dejan las gafas, te dejan los cuadernos, te dejan los paraguas.
La noticia.
Pero sigo viviendo,
luego vais a contar lo que habéis perdido, porque a las 10 vamos a hablar de eso. Venga, ¿sí? Lo he pensado ahora mismo.
Ah,
dale.
Vale. Anda. Bueno, pues resulta que a todos nos pasa también. Hay gente más despistada que otra, claro.
Claro, el que
pues...
no pierde nada y pierde una vez algo es una tragedia. Claro, yo tampoco.
No, pero,
como te he acostumbrado.
Pero digo, yo estoy, la que estoy todo el día gritando, ¡ah, mi móvil!
Es que eso es lo
y luego
peor.
Está, ¿sabes?
Eso crea,
sí, la homofobia,
eso crea estrés.
Sí, pero no solo el móvil, sino la llave, todo,
para
¿sabes?
Sí, las gafas. Las gafas.
Ah, yo creía que era el miedo a perder el que aguanta a ti todo el tiempo diciéndote, ay, perdido esto, vamos a ir al BAVE si estábamos. Es horrible. Sí, sí,
es horrible. Y muchas veces está en el bolso, ¿eh? Y ahí
claro,
no se ha perdido. Bueno,
¿de qué te ríes, Yolanda?
Es que yo pierdo la paciencia con vosotros.
De la panda de pistazo.
Feliciano López pierde la llave en un taxi, Feliciano López.
Sí.
¿Y entonces qué hace? Pues recurre a las redes sociales,
claro.
y la encuentra. Bueno, tampoco es una historia tan llamativa.
Yo encontré la película ahora de eso.
Pues mira, podrían.
Una serie de tres temporadas.
Entonces fíjate qué rápido lo he contado. Recurre a las redes sociales, que no solo sirve para la receta y para, ¿qué te digo yo? Y para las revistas.
Hablaremos luego de
recomendaciones.
Eso.
¿Vamos a hablar de eso?
Sí. ¿Sí? La Junta no quiere perder dos cuadros.
No, la Junta está preocupada porque, claro, la Fundación Abengoa, que ya sabemos que está, que está fatal, que está en concurso de acreedores y tiene unos Velázquez considerables. A ver, no son los mejores Velázquez, son Velázquez comprados en los últimos años del siglo XX, principio del siglo XXI, pero ahí la Santa Rufina en condiciones, están en posición de la casulla, algunos son atribuidos, son de taller, un San Pedro en lágrimas, a ver, una obra muy importante.
Y temen
y
que
no
salga.
Se han declarado VIC, claro, entonces lo que ha hecho ha sido declararlo VIC, de tal manera que no se los no pueden salir de España y al no salir de España el precio se cae, porque quien más paga es en el extranjero. Y además así, si se subastan los puede comprar el Estado, que tiene derecho de tanteo siempre, quiero decir. Mm-hmm. Llega a 100.000 euros, pues 100.000 euros pagar el Estado. Then he has not
to say the thing. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.